Buenas tardes. Se procede al pregón del tercer año de la Cofradía de Diplomados de Jesús Medina Celi, que en este caso tenemos el honor y la presencia de contar en este día de hoy con don Carlos Cuesta Arce, periodista afamado, joven y no incompatible con una afamada histórica experiencia ya en el mundo del periodismo. Ante todo, por supuesto, agradecerle la presencia de él, de don Carlos y su esposa, la presencia del presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, acompañado con directivos de dicha Junta, de los directivos de Semana Santa aquí presentes, del pueblo fiel y de la banda de tambores y cornetas de la Esperanza. Y pueblo fiel, por supuesto. Hoy es un día importante. Tenemos el honor de contar como pregonero por tercer año a un periodista, en este caso con una dilatada historia vinculado con una defensa a ultranza de valores que comparte esta cofradía, y entendemos que nos honra la presencia cuando aceptó la petición de acompañarnos en el día de hoy. Licenciado en periodismo, en derecho, en posgrado, en economía y ese profesor de periodismo económico por la Universidad Camilo José Cela, jefe de sección y redactor jefe de Expansión y El Mundo, director del programa La Vuelta al Mundo, Televisión Veo, director en Televisión 13 TV de La Marimorena de hoy a mañana, y entre sus premios, por supuesto, como no, la defensa a ultranza de las víctimas de terrorismo, de voces contra terrorismo, al premio joven y brillante periodista, al PR a la mejor tertulia y Antena de Oro del 2013. Aprovecho esta ocasión, Carlos, no solamente para que comuniques como embajador y difundas, y este lo dices y manifiestes a Madrid, como embajador de la Semana Santa de esta ciudad, aprovechando el gran discurso del pregón de ayer de don Carlos Aganzo, que difundas, te permito la expresión, como embajador de Valladolid en Madrid, difundas, no ya solamente, no soy egoísta, no somos egoístas, no somos egoístas porque no somos, estamos empezando y comenzando, que difundas el valor de la Semana Santa de Valladolid en Madrid y difundas y valores a los hombres y mujeres que, empezando por la Junta de Cofradías de Semana Santa, por los cofrades y directivos de las cofradías, por el pueblo fiel, puedas manifestar que además de la lluvia hay otra cosa importante en la Semana Santa, que son su gente y su escultura. Carlos, a tu disposición.
Pues muchísimas gracias. Lo primero, asumo el reto. Y la lluvia, desde luego, no es que me impresione mucho, teniendo en cuenta que nací en Gijón y estoy apadrinado en Pamplona, con lo cual, de lluvia yo creo que ya vamos sobrados. Muchísimas gracias. Lo primero, el honor absoluto es mío. La verdad es que cuando recibí la llamada no tardamos mucho en ponernos de acuerdo, yo creo que debió ser unos 2-3 segundos, porque de verdad que es un auténtico orgullo el estar presente, el hacer esta intervención ante semejante escenario. Es inmejorable, inmejorable el público, inmejorable desde luego la situación y el contexto, y es para mí un auténtico honor, o sea que las gracias al revés, las gracias precisamente a quienes me han invitado y a la cofradía. Llevamos unos días en los cuales no todos, yo eso doy por hecho que no todos van a haber reflexionado, pero llevamos unos cuantos días desde el fallecimiento del primer presidente de la etapa democrática, de don Adolfo Suárez, que yo sobreentiendo que deben ser de reflexión de muchos valores que yo creo que a fin de cuentas es lo único que importa en los días que estamos viviendo, ¿no? Algunos reflexionamos, otros ni reflexionan ni van a reflexionar, lo doy por hecho, no lo harán nunca, pero posiblemente ese es su problema y es el nuestro, porque somos nosotros quienes tenemos que convencerles de esa reflexión, ¿no? Vivimos días de pensar en lo que está pasando en este país, de lo que está pasando en España, de lo que pasó y de lo que puede pasarle a España. Días en los que observamos el pasado, y lo digo en primera persona, con nostalgia. Y días en los cuales, desde esa nostalgia, miramos el futuro con preocupación. y lo vuelvo a decir en primera persona. Días en los que se mezclan imágenes y sentimientos, imágenes de gente que se va e imágenes de gente que acude, algunos de ellos incluso a la capilla ardiente, y es capaz de decir auténticas cosas que no merece la pena ni tan siquiera repetirlas en presencia de quienes la dijeron ni en presencia, desde luego, de todos ustedes, ¿no? Son momentos en los cuales recordamos aquello que inspiró la democracia y momentos en los cuales yo creo que mucha de la gente que hoy la representa debería repensarlo, porque lo que se están jugando ya no es el pasado, ya no es una foto, sino que es el futuro de todos nosotros. Hemos observado la despedida tranquila y sentida de Adolfo Suárez, una persona que trabajó, que vivió y que se apagó lentamente por un fin. Ese fin no era en sí la democracia, ese fin era construir España. El mecanismo es la democracia, el fin no es ese. El fin es que todos consigamos convivir en paz en este país que llamamos España y que algunos nos hemos empeñado en mantener y defender. La verdadera España, la de las libertades y la de los derechos, pero también la de los deberes. La del premio, pero también la del sacrificio. La del orgullo de ser español, pero también la de la responsabilidad de serlo, cosa que a muchos se les olvida. Y a la vez hemos tenido que presenciar, lo digo abiertamente, en ocasiones con vergüenza, la amarga e impresentable realidad de algunos señores intentando destrozar, y lo digo por lo que ocurría en Madrid a partir del 22M, también ha ocurrido en otras ciudades desde luego, mientras intentaban destrozar nuestro país, nuestra esencia y nuestra democracia a base de cóctel Molotov y a base de contenedor ardiendo, muchas veces incluso a base de patear y apalear a policías, a base de ataques a los agentes de la seguridad y a base de intentar sembrar un miedo social que nos recuerda al pasado, a base de violencia sistemática, a base de intentar inocular determinadas cuestiones a través de lo que debería ser la libertad de educación y no, desde luego, su campo de actuación, y a base de violar un pensamiento que debe ser libre y que debería plasmarse, desde luego, en unas universidades que todos pagamos con nuestros impuestos y muchas veces, hoy en día, por desgracia y en demasiadas ocasiones, acabamos viendo que no dejan de ser más que terreno conquistado por vándalos. Escenas tremendas en las cuales, y el otro día, por ejemplo, nosotros mostrábamos en el programa algunas de ellas, teníamos que ver cómo la gente que iba a intentar reventar la universidad, a intentar reventar las calles, se les abría una puerta a la Facultad de Historia en la Universidad Complutense para que entrasen en ella. Y en el momento en el que iban los policías a intentar detenerles, salía una persona de la universidad para cerrársela y parar a los agentes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Escenas tremendas que te hacen pensar que a lo mejor alguno debería fijarse un poquito más en aquello que fueron las enseñanzas de Suárez y las enseñanzas en las cuales estamos intentando construir España. Se retratan una vez más las dos Españas, la constructiva y la destructiva. Dos Españas separadas ahora por una frontera que nunca debería haberse rebasado, ni permitido que se rebasase, cuestión que también, o sobre la cual también deberían tomar nota algunos de nuestros políticos. Esa frontera no es otra que la de la ley, una ley que nos hemos dado todos, una ley que es la máxima expresión de la soberanía popular, no otra. La toma de las calles no es expresión de soberanía popular, la expresión de soberanía popular es la ley. Es la única expresión en la cual participamos todos a través de ese voto que entregamos a unos determinados partidos. El resto, ni democracia con apellidos, ni democracia con determinados seudónimos, ni nada que se le parezca. La única democracia real es esa. A un lado, en esas dos Españas, se encuentran quienes defendemos la legalidad, quienes estamos comprometidos con la defensa de la Constitución y, en última instancia, quienes estamos empeñados, y lo digo literalmente, en seguir creando ese gran proyecto común que se llama España. Al otro lado de esa frontera legal están quienes adoran Venezuela, quienes adoran Cuba, y no me refiero a los países, sino a lo que está ocurriendo en ellos. Manifestaciones en las cuales reprimen a la gente que sale a pedir democracia y actuaciones, no sé si llamarles policiales o cómo llamar a eso que ellos sacan, en las cuales se destinan directamente a sacar a opositores de las casas para palearlos. A ese otro lado, en ese lado de quienes no están en favor ni de construir España ni de la Constitución, están también, porque lo dicen, esto no es opinión mía, quienes ansían quemar iglesias. Es más, quienes alardean de que cuando vayan a quemar iglesias esperan que la iglesia no esté vacía, sino que esté con gente. Cuestión que todos pueden haber escuchado porque ha ocurrido en algunas declaraciones de políticos. Políticos que se amparan en la legalidad para lanzar semejantes afirmaciones. A ese otro lado de esa ley están quienes sueñan con ganar una guerra que no ganó nadie. Pero ellos siguen intentando ganarla. Ellos siguen con esa especie de remordimiento de haberla perdido. Ellos sabrán por qué. A ese lado de la ley están quienes no aceptan las votaciones democráticas. están quienes sueñan con regímenes de privación de libertades, de regímenes de pisoteo de los derechos fundamentales. A ese otro lado están quienes tan solo aspiran en su vida a imponer a los demás aquello que la razón y la moral repugnan. Los primeros, los de la España legal, los de España, casi ni han protestado por unas subidas de impuestos permanentes, brutales en muchísimas ocasiones, que han diezmado su nivel de vida, su capacidad de ahorro e incluso, y ellos lo saben perfectamente o lo sabemos, la capacidad que tenemos de darles a nuestra futura generación la educación que consideramos que merecen. Los segundos, los del otro lado de la ley, en la vida han pagado un euro por construir España, posiblemente ni lo harán viéndoles, pero además se permiten la osadía de destrozarla e insultarla a cargo de nuestra contribución. Los primeros, los que están al lado de la ley, al lado bueno, al lado de España, ejercen la crítica política, cómo no, como que tienen todo el derecho del mundo a ejercerla, pero lo hacen con absoluto respeto por las urnas, una gran diferencia. Los segundos, los que dan lecciones de democracia, piden a gritos una revolución para lograr en las calles lo que las elecciones no les han dado, y yo lo digo abiertamente, espero que no les den nunca. Y en medio de todo esto, en medio de ver cómo se parten estas dos Españas, surge una gran pregunta. ¿Acaso el poder político elegido, y aquí yo sí realizo la crítica política legítima, ese poder político, ese poder público que todos hemos votado, no está precisamente para evitar que el primero de esos grupos, el que desafía la ley, tenga que estar lógicamente sometido a ella? ¿No está ese grupo para garantizar que quienes están respetando la ley tengan que estar protegidos precisamente frente a quienes osan, y además lo hacen con alarde, de desafiar la legislación y la Constitución? ¿Acaso no es la obligación del Estado destinar nuestros impuestos a la aplicación efectiva de la ley? Se llame como se llame, venga de donde venga quien la desafía y, desde luego, esté ubicado en el territorio español en el que esté ubicado. Me da lo mismo el cargo que ostente y me da lo mismo el grado de presidente de comunidad autónoma que tenga. Porque ¿acaso es que no es la ley la primera y gran muestra de soberanía popular y la única demostración de que una democracia funciona? Hoy, sin embargo, lo cierto es que la gente tan solo aspira a vivir en paz y tan solo aspira a poder, con una cierta desesperación, lo digo abiertamente, demostrar o conseguir una demostración por parte de los poderes públicos de que realmente se les respeta en su papel, simple y llanamente, de ejerciente de lo que marcan las leyes y lo que marca la Constitución española. La Generalitat, por poner un ejemplo, catalana, incumple las sentencias. ¿Ocurre algo? No ocurre absolutamente nada. Nadie le obliga a acatarlas. Los brazos políticos de ETA, yo creo que no hay ningún problema en llamarlos así, incluso podríamos llamarle abiertamente ETA, directamente porque el Tribunal Supremo lo dijo en una sentencia, airean sin miramientos sus consignas proetarras y nadie les expulsa de un juego democrático en el que nunca debieron llegar a estar. Los grupos de extrema izquierda destrozan las calles y se pasean con toda la alegría del mundo, sin que sus organizaciones, absolutamente identificadas y conocidas, paguen por ello. Hoy, por lo tanto, nos toca a los ciudadanos ocupar un hueco que no nos debería corresponder, un hueco dejado por el abandono del poder del Estado, porque la Administración ha hecho un abandono obvio de parte de sus funciones. Ese hueco es el hueco de la defensa de la plena legalidad, el hueco de la defensa de la Constitución, cuestión que nunca debe implicar a la ciudadanía más allá de su facción como pura sociedad civil, no como ejerciente de una defensa, porque para esa defensa tiene el ejercicio lógico en cualquier Estado de Derecho del monopolio del poder las fuerzas mandadas por la Administración Pública. Bueno, lo que tenemos que hacer en esta situación es directamente enarbolar nosotros la bandera de esa defensa. No es nuestro papel, deberíamos contar con más ayuda, pero si nosotros hacemos dejación de eso, lógicamente la situación a la que puede llegar a España yo creo que no la deseamos ninguno. En el pasado, lo cierto es que fueron también ciudadanos españoles quienes ya ejercieron este papel, quienes en muchas ocasiones se encargaron de mostrar que este país cuenta con más resortes que los meramente políticos para sobrevivir. Y un ejemplo de ese tesón particular, no político, sino salido de los principios de la gente, fue de hecho el que hizo posible que hoy tengamos entre nosotros el Cristo de Medinaceli. La historia del Cristo de Medinaceli yo creo que merece la pena recordarla. Es más, hay mucha gente que ejerce determinadas funciones públicas que sería conveniente que se la leyera y que la recordase. Fue en 1645 cuando Fray Francisco Guerra, obispo de Cádiz, decidió nombrar a los padres capuchinos capellanes de lo que se llamaba Media, Mámora. Los españoles habían llamado San Miguel de Ultramar, una plaza fuerte española conquistada a los moros en el reino de Fez, en Marruecos. La conquista se hizo en 1614 y la plaza debía ser defendida. Una plaza en la que resistir y únicamente por un motivo, no era por una cuestión política, era por la defensa de unas creencias religiosas, que, cuidado, esas mismas creencias religiosas, aunque hoy hay mucha gente que intenta borrar esta esencia y esta realidad, fueron las mismas que se unificaron precisamente con el instinto de reconquista de España. España es muy difícil de identificar si no se reconoce en su historia, por eso hay tanto empeño en borrarla, el nacimiento de unas creencias unificadoras, religiosas y nacionales. Fue el 30 de abril de 1681 cuando España perdió esa plaza en poder precisamente de los moros. El ejército moro se apoderó de Mámora, quedando todos cautivos. Y cuando digo todos, me refiero a soldados y civiles, pero también me refiero a las imágenes y objetos sagrados. Y este fue el inicio de una increíble historia que hoy merece la pena ser recordada, la del Cristo de Medinaceli. Es una historia en la cual los padres capuchinos, convencidos de sus ideales y principios, y verán que voy a ir remarcando muchísimo a lo largo de mi intervención el papel de los ideales y principios, decidieron poner en juego su vida, poner en juego su labor y mantenerse firme en las creencias y valores que ellos tenían. Ellos estaban convencidos del valor de sus vidas, tanto que estaban dispuestos a entregarla. Estaban tan convencidos de la importancia de su labor que, pese a que los moros accedieron a su libertad, fueron los propios capuchinos quienes no quisieron abandonar ni a sus feligreses ni a las imágenes, porque esas imágenes, lógicamente, para ellos representaban muchísimo más que una talla. Unas imágenes entre las cuales se encontraba la que después, la de que años más tarde, muchos años más tarde, sería llamada de Jesús de Medinaceli. Los capuchinos denunciaron ultrajes y escarnios de las imágenes. Pelearon por evitar el habitual insulto a las esculturas, tratadas como despojos y arrastradas ante el rey Muley Ismael como muestro del triunfo moro en la plaza española. Pero Muley Ismael, lejos de apiadarse, dio orden de que las imágenes fuesen echadas a los leones para que fuesen despedazadas literalmente y lanzadas después muladar abajo, haciendo burla y escarnio del retrato del Cristo. Pero el Cristo acabó siendo rescatado y pagado por los trinitarios descalzos y llevado a España bajo el comprensible, teniendo en cuenta su historia, nombre de Jesús Nazareno del Rescate. Ese fue su primer nombre. Y ese es el inicio de esta historia, de la historia del Cristo de Medinaceli, de una historia de lucha por valores, de lucha y de pelea por defensa de principios, no de otra cosa, de lucha por creencias y de lucha por unas mismas creencias que fueron nada más y nada menos que el origen de España. De convencimiento de que hay cosas que nos superan, cosas por las que merece la pena sufrir y luchar, de integridad, de sacrificio por aquello que sabemos que es lo correcto, independientemente de que en ese momento no nos interese, cuestión que más de uno debería repensar, y cuestiones de principios que, aunque no vayamos a ser nosotros los beneficiarios de su defensa, sino posiblemente nuestros hijos, sabemos que tenemos que defenderlas y sabemos que forman parte de eso que todos consideramos el bien. Hoy estas historias recobran toda su validez, porque hoy no peleamos contra un enemigo externo. Posiblemente en esas ocasiones es mucho más fácil identificar aquello contra lo que luchamos. Hoy peleamos contra un enemigo interno. Interno y posiblemente más peligroso que muchos de los enemigos externos. Y es que nuestro enemigo en estos momentos no es otro que la banalización y la desunión que sufrimos. Porque hoy, más que nunca, observamos con temor la gran diferencia existente entre la tremenda gravedad de los retos a los que se enfrenta España y la indescriptible levedad de algunos de nuestros políticos. Perdónenme que lo diga con tanta claridad. ¿Cómo no podríamos reconocer, simplemente por seguir anotando en esta lista de cosas que alguno puede repensar y releer, otro de los ejemplos? Por ejemplo, y lo digo yo en primera persona y como periodista, el ejemplo de San Juan Evangelista, quien tuvo la dicha de ser el discípulo más amado de Jesús, pero cuidado, como dicha que es, lleva aparejados una serie de obligaciones, porque también resultó ser uno de los más activos, porque ese era su mandato, en divulgar su obra y su mensaje, independientemente de la persecución que sufriese por ello. Él accedió a información, como lo hacemos muchos periodistas, él muchísima más, por supuesto. Él accedió a la mejor información, pero la defensa de la verdad le supuso todo un camino de tormentos, y él era consciente de ello, lo cual no supuso en ningún momento su debilidad. San Juan Evangelista presenció los grandes milagros de Jesús, presenció la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, la agonía de Cristo en el huerto de los Olivos, y hasta se encargó junto con Pedro de preparar la última cena. Pero todo ello no era gratis, como es obvio, y no lo fue. Y no lo fue porque él se empeñó en defender los principios propios de aquello en lo que creía. Él eligió defender en libertad las enseñanzas que aprendió. Hoy posiblemente, y ya no hablo de los políticos, hablo de los periodistas, este debería ser un ejemplo que muchos anotásemos, y anotásemos desde luego con letra bien grande y visible. Él tomó ese camino por defensa de los valores. Hoy, sin embargo, vemos cómo infinidad de periodistas eluden su obligación de contar las cosas como son. Una obligación que ni tan siquiera responde a su derecho a aludirla. No, cuando tú te haces periodista para transmitir la verdad. Te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar, lo que no puedes hacer es mentir. Puedes decir cosas que a lo mejor son erróneas en ese momento porque te falta información. Lo que no tiene sentido es que tú lo tergiverses porque sabes que te va a beneficiar el error. San Juan Evangelista no hizo eso. Nosotros deberíamos aprender de ello, desde luego, y lo digo abiertamente, con toda la claridad, teniendo en cuenta cómo está mi profesión en estos momentos. Esos periodistas no han optado por la defensa de la verdad. Han preferido optar por un determinado beneficio, por un determinado privilegio. Alteran versiones dependiendo de las peticiones del político de turno. Y lo hacen no por principios, lo hacen por fines, su beneficio. Lo hacen posiblemente incluso por un solo fin, vivir cómodamente al abrigo de uno u otro partido. Me da lo mismo cual sea. Porque al final, como se suele decir en mi profesión, hace mucho frío fuera, ¿verdad? Bueno, la gente no quiere frío, la gente quiere calor. Y el calor te lo da eso que nosotros denominamos en nuestra profesión el maná. Saber que alguien te va a dar, alguien te va a proveer de determinada tertulia, de determinada columna, de determinada presencia en alguna radio. Es preferible, como se suele decir en mi profesión, el caldo caliente, aunque con ello se desafíe la verdad y nuestra única misión, que es la de trasladar la verdad. A Juan y a su hermano Santiago Jesús les puso un sobrenombre, Hijos del Trueno. Debido al carácter impetuoso que ambos tenían, me gustaría saber cuántos de nosotros, los periodistas, en estos momentos podríamos ser llamados, de una forma ni tan siquiera parecida, a Hijos del Trueno. Los dos hermanos supieron convertir su carácter y destinar sus fuerzas a una misión, la defensa de unos valores. Y fue Juan, de hecho, el único de los apóstoles que estuvo presente en el Calvario, el único que recibió de Jesús en sus últimos momentos el más precioso de los regalos, el mandato de cuidar de María, como si fuera su propia madre, tal y como se lo dijeron. Hoy nosotros los periodistas, desde luego, pero el resto de ciudadanos también, hemos recibido otro encargo, el de evitar que se frustre aquello que construyeron nuestros padres, y nosotros debemos seguir cuidando y mejorando una cosa tan grande que se llama España. Porque hoy lo que nos estamos jugando, y yo soy consciente de que hay gente que posiblemente no tenga el convencimiento, pero los retos que están en estos momentos en la agenda de España hacen que nos juguemos directamente España, no otra cosa, que nos juguemos que se fraccione, que nos juguemos que definitivamente, porque luego sería muy difícil recomponerlo, se divida, que nos juguemos una unidad histórica que ha hecho que sea nada más y nada menos que la nación más antigua de Europa. San Juan vivió hasta el año 100 y fue el único apóstol al cual no lograron matar los perseguidores. Yo no sé si nosotros tendremos la misma protección, supongo que no, no lo sé, la verdad, pero sí que sé que nuestro proyecto, el de defensa de unos valores, el de defensa de la vida en libertad, el de defensa de la verdadera democracia, no de aquellos que nos dan lecciones de democracia, merece por completo la pena. No podemos omitir nuestro deber de defensa de esos valores. Juan cumplió el suyo, se encargó de cuidar a María Santísima como el más cariñoso de los hijos. Con ella se fue a evangelizar a Éfeso, la acompañó hasta la hora de su muerte, y nosotros tenemos que hacer lo propio. Frente a quienes quieren romper España, frente a quienes quieren eliminar de la memoria a las víctimas del terrorismo, frente a quienes pretenden llevar al fanatismo al País Vasco, a quienes pretenden expulsarnos de nuestras calles bajo consignas populistas y deseos estalinistas. En resumen, frente a todos aquellos que creen que la justicia se puede relativizar mientras se pisotean las leyes. Frente a todos aquellos que piensan que la mayoría democrática no es la que definen las urnas, sino aquello que en esos momentos pasa por sus cabezas. San Jerónimo recordó muchas veces cómo San Juan, ya muy anciano, se hacía llevar a las reuniones de los cristianos y tan solo hacía un comentario: hermanos, ámense los unos a los otros. Los cristianos de la época, había ocasiones en las que le preguntaban que por qué repetía siempre lo mismo. Y San Juan respondía de una forma muy simple: es que ese es el mandato de Jesús, y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá por añadidura. Y no le faltaba razón, porque no es cierto que sean los separatistas quienes defienden sus derechos, no, defienden la vulneración de nuestro derecho a decidir cómo españoles que somos. Y no es cierto que Bildu defienda su derecho a ser votado, en absoluto. Defiende su deseo de imponer el miedo y defiende lo que él considera un deseo a la violación de las libertades del resto de ciudadanos vascos y, como tales, españoles. Ni es cierto que aquellos que no se atreven ni a pronunciar la palabra aborto y hablan de interrupción del embarazo defiendan los derechos de las mujeres, ni por lo más remoto. Defienden la violación del derecho a la vida de aquellos que ni tan siquiera pueden alzar la voz para defenderse. Ellos no defienden derechos, no nos engañemos. Pretenden imponer abusos desde la esfera de derechos y libertades de todos los demás, simple y llanamente, dando por hecho que ellos, y solo ellos, tienen derecho a decidir sobre ciudades, sobre la vida de los demás, sobre la violación de las leyes respaldadas por la mayoría del pueblo, en definitiva, sobre la verdadera libertad de elección y decisión de todos los españoles. Da lo mismo el campo en el que desarrollen su planteamiento, porque siempre tienen un patrón común que no es otro que su deseo de imponer su voluntad sobre los demás. Y eso, dudo que cualquier persona medianamente formada, medianamente normal, lo pueda calificar de amor a los demás ni de respeto por el resto. Por eso, es por lo que yo decía que tenemos un enemigo poderoso, un enemigo que no es tan visible como posiblemente muchos quisiéramos que fuese para poderlo combatir de una forma más abierta, pero es un enemigo potente y que nos desafía. Por eso, debemos ser conscientes de que la verdadera caverna, ese término que ellos utilizan con tanto agrado, no es sino de aquellos que jalean las dictaduras, la cubana, la venezolana o las que hayan pasado o estén por venir. Que son ellos quienes no aceptan que una democracia se construye piedra a piedra y no a pedradas. Que son ellos quienes pretenden limitar la órbita de derechos de sus vecinos simple y llanamente porque no les gusta cómo opinan. Y siendo conscientes de todo ello, de complejos nada. Como no lo tuvo San Juan Evangelista, como no lo tuvieron los trinitarios descalzos, como no lo tuvieron los carmelitas, sabedores de que nunca nadie en la historia ha ganado la razón quemando contenedores, sino precisamente defendiendo argumentos y defendiendo las libertades y los derechos de los demás. Y que nuestros argumentos son, sencillamente, los del respeto a los valores democráticos, los de las libertades y los de los derechos. Y, por supuesto, los de la responsabilidad, el trabajo y el deber de construir una España cada vez mejor. Simple y llanamente, porque hay que levantar España. Muchísimas gracias.